Bueno, esa es la historia, eso es lo que sabemos, pues, de allí. Y es una historia parecida, si debe haber ocurrido en otras culturas, en otras zonas. O sea, aquí hubo muchos diluvios debido a diferentes causas. Es posible que en algunas otras partes hayan habido tsunamis importantísimos, como lo que estuvo en Sumatra. Eso se ha repetido muchísimo en la historia y dieron origen a toda esta historia del diluvio. Claro, los que están cercanos a la región judío-cristiana es el mismo cuento que se fue transmitiendo de civilización a civilización. El otro cuento al que quería referirme es al cuento de Sodoma y Gomorra. Del cuento de Sodoma y Gomorra, las ciudades del mar, la perversión. Esto es uno de los espacios que menciona más la Biblia. Se menciona más de 90 y tantas veces Sodoma y Gomorra en la Biblia como símbolo del mal, de la perversión extrema, de la gente maluca. Entonces, yo comienzo de nuevo con el cuento bíblico, el cuento bíblico, que es bueno lo que nos cuenta de que el Señor se molestó por la conducta impropia, si no fue el presidente de los Estados Unidos, conducta impropia, la calificación. ¿Ah? Sí, entonces conducta impropia de estos señores, incorregible, y decidió, bueno, pasar también no ir, solo que le avisó pues a Lot, que era el bueno, vamos a hablar un poquito de ello. ¿Ah? El único bueno, ya vamos a hablar de la negociación con Jesús también ahí, que se fuera porque iban a acabar pues con esta cosa y se destruyó en medio de fuego, de una lluvia de rosas ardientes, en fin. Aquí se ve a Lot huye de Sodoma. La historia completa, porque es simpático, está uno de los grandes patriarcas, Abraham, que vive prácticamente arriba en el Golfo Pérsico, en la desembocadura, en un pueblito que estaba en la desembocadura del Éufrates, en el Golfo Pérsico, y era un señor acomodado, un señor que estaba muy bien, un rico de su época. Y Dios, en esa época se comunicaba con la gente, le dice que no quiere que se vaya para Canaán, tierra prometida para Israel, lo manda para allá. Y él, obediente, a pesar de su posición y tal, asume el reto y se lleva a su sí de compañía, se va con su esposa Sara, y se lleva a su sobrino Lot, con dos hijas para que lo acompañe. Después de un periplo muy grande, llegan a las orillas del Mar Muerto, a Canaán, que en esa época tenía muchas zonas fértiles, muy bonitas, un desierto terrible, peladero. Y ahí se pelean un poco de dónde quedarse. No, Lot quiere quedarse en la costa oeste, lo que es de Jordania, o sea, el Mar Muerto, por toda la mitad pasa la línea divisoria. Hacia el oeste, hacia el mar, está Israel, y hacia el este está Jordania. Ellos llegan y a Lot les gustó Jordania, la zona de Sodoma y Gomorra, esa zona por ahí, les gustó esa zona, estaba en el programa. Ellos hablan de cinco ciudades que habían en la parte oeste. Eran Sodoma, déjame decir que la letra me funciona, Sodoma, Gomorra, Zoar, Zeboim y Adma. Eran las cinco ciudades en ese momento. Estamos hablando en este caso de hace 4.000 y 5.000 años. O sea, eso equivaldría a 2.000, 3.000 años antes de Cristo, tomándole los 2.000 ahorita. Ellos llegan a este sitio y se pelean. A Lot le gusta pero no se pelean, se dividen en buenos términos. Ok, tú te quedas aquí, pero yo me quiero ir para el otro lado. Abraham se va para el norte de Hebrón, del lado de Israel, de la costa oeste del Mar Negro, y Lot se queda a la entrada de Sodoma con su familia. No le gustó mucho la cosa adentro, se fue a la parte afuera de la muralla. Claro, ese es el cuento, pero la idea es que fue un enviado de alguna manera para tratar de redimir al montón de pecadores, porque su gentilicio era de ser sodomita, pues precisamente eran sodomitas, hijos naturales de Sodoma. Y porque les gustaba mucho el Eden. Me decía Alejandro. Entonces ellos se instalan ahí y estando en eso, Dios decide que va a acabar con Sodoma y Gomorra, que muchas cosas no, inclusive con las otras ciudades también, y manda en esa decisión él negocia, una negociación, Dios negociaba en esa época. Hay una negociación con Abraham, que Abraham parece que le gustaba un poquito más Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham no quería que destruyera. Y le dice, mira, coño, tampoco es que todo el mundo es malo. Si yo te consigo 50 tipos que sean buenos, tú te echas para atrás. Ok, consigues. Pero la misma negociación que me aflojó rapidito, le dijo, ¿y si fueran 40? Entonces, bueno, está bien. ¿Y qué tal 30? ¿Qué tal el tipo empezó? Y finalmente se transaron en 10. Un regateo completo, se cuadraron en 10, ¿no? Pero que va, no consiguió los 10, el único salvable era Lot. Entonces le mandan dos ángeles a Lot a avisar que se vaya con su familia, que va a su familia y se vaya. Dos personajes hermosos, como los ángeles. Se hace de noche y eso de volar a ciegas. Era complicado, le dice, ¿por qué no se quedan a dormir esta noche aquí en la casa? Se van mañana temprano, y tal. Y los ángeles aceptan, pero se corre la voz en el pueblo que llegaron dos tipos lindos, y entonces se le viene la poblada encima a la casa de Lot. Una poblada que rodea la casa de Lot, que empiezan a protestar porque se habían enterado que habían dos forasteros que no habían sido aprobados por la comunidad. Y entonces
estaban perdidos.
Y la cosa se pone muy muy complicada, que tenían una poblada en la puerta. Y yo, para que no se me acuse de chismoso, de estar levantando falsa calumnia, ya voy, un momentito. Voy a, en vez de echarle el cuento, voy a leer textualmente unos párrafos de la Biblia que definitivamente no se leen en las homilías en la liturgia de las misas. Sale Lot, asustado por la cosa, y se enfrenta a la gente. Y leo textualmente. Les ruego, hermanos míos, que no cometan semejante maldad. Miren, tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Se las voy a traer para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Pero dejen tranquilos a estos hombres que han confiado en mi hospitalidad. La gente no aceptó, lo querían sus amigos. Entonces les dice, la gente le responde, quítate del medio, eres un forastero y ya quieres actuar como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Yo estoy leyendo. Y la historia es que los ángeles tenían poderes sobrenaturales y ciegan a los tipos. Los dejan ciegos y tal, y pasan y logran salir del mal trago. Y entonces, Lot sale con las dos hijas, sale huyendo y con las cosas, que no tiene nombre, es una innombrable, no aparece nombre por ningún lado.
Mujer,
la esposa, Lot era bueno, era un tipo muy bueno. Sale hasta ahora. Entonces sale y él se va a Zoar, que es una de las cinco ciudades estas que está cerca, a refugiarse, pero teme, por salir el cuento a Abraham, que Dios también iba a rasparse las otras ciudades. Iba a consumir por el fuego y tal, y entonces decide que mientras se pasa la cosa, se asila en unas cuevas, que había muchas cuevas en el mar muerto, definitivamente muchas cuevas, se mete a vivir con las dos hijas, a la esposa, en el cuento ustedes saben, la esposa, los ángeles dijeron eso sí, ustedes salen y no se les ocurra ver para atrás. Y esto es, una montaña que todavía se llama Monte Sodom, sur, donde existe esta formación, perdón, que la gente identifica, bueno, como la estatua de Sara, que se convirtió la esposa de Lot. Y entonces él sigue con sus dos hijas y se mete en una cueva. Una cueva a para que pase las cosas. Y mejor ahorita leo la Biblia de Lot. Leo. Lot tuvo miedo de permanecer en Zoar y se fue de allí a la región montañosa junto con sus dos hijas. Y habitaba en una cueva con sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda ningún hombre en la tierra que se una a nosotras, como es la costumbre en toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre, acostémonos con él y conservemos la descendencia de nuestro padre. Aquella noche dieron de beber vino a su padre, luego entró la mayor y se acostó con su padre, pero él no se dio cuenta. Cuando ella él no se dio cuenta, espérate un segundito, cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y aconteció que al día siguiente la mayor dijo a la menor: he aquí, yo me acosté anoche con mi padre, démosle de beber vino también esta noche y entra tú y acuéstate con él y conservemos la descendencia de nuestro padre. También aquella noche dieron de beber vino a su padre, luego fue la menor y se acostó con él, pero él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así concibieron de su padre a las dos hijas de Lot. La mayor dio a luz un hijo y llamó de nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas. Es una de esas palabras en la margen oriental. Hasta hoy, la menor dio luz a un hijo y llamó su nombre Benamí Amón. Era el nombre de Amón. No dice Benamí, dice Benamí Amón. Otro por Amón, que fue el que, con la descendencia de él, generó la tribu de los amonitas, que quitaron toda esta zona. Hasta ahí el chino. No digan chismos. No, bueno, eso no les quiero contar el cuento de Abraham, que también tiene su cuento, el patriarca, de llegar ahí. Porque él estaba. No, porque resulta que Abraham viene, Sara, parece que era la estatua de Sara, era bellísima, una mujer bellísima. Y él estaba asustado de que si la reconocían como su esposa, lo iban a matar a él para quedarse con la tipa. Entonces ella le propone, él le propone que se haga pasar por su hermana, porque así es un conflicto, la esposa del tipo, la hermana. Y ella se hace pasar como hermana, y como hermana, una vida bastante pagana, por decirlo así. Sí, fue inclusive querida de un faraón, que al final le regaló mil cabezas de mil de búfalos y tal, y ahora mismo nadie le come su búfalo. Sí, por ahí. Bueno, entonces, seguimos. Aquí están, esto ha sido pues motivo de para los artistas de muchos cuadros que han sobre la historia de Lot con sus dos hijas. Bien, ahora qué hay de qué cosa nos dice la geología y la geofísica sobre esto. La gente lo que empezó a buscar en primer lugar, no había rastros ni de Sodoma ni de Gomorra. No parecía, porque no había ninguna. Entonces la gente empezó a buscar las cinco ciudades. Repito, Sodoma, Gomorra, Zoar, Adma y Zeboim. Estaban buscando esas ciudades. Casi todas estas búsquedas han habido unos tipos empecinados que realmente se obsesionan y convierten eso en el proyecto de su vida. Es impresionante que esto es relativamente reciente de nuevo. Hasta mediados del siglo XIX, 1850, algo así, la gente pensaba que, bueno, no los religiosos, digamos, la gente más abierta que trataba de entender pensaba que esto eran cuentos, que eso no es verdad, que no había pruebas ni de esto, ni de muchos mitos, ni de Homero, nada de eso. Eso eran leyendas, mitos que entraban en la fase esta, ¿no? Un hecho que disparó un interés por tratar de verificar de que al mundo, de pensar que estas cosas no eran cuentos, y fue el descubrimiento de Pompeya, porque inclusive se pensaba que el cuento de Pompeya con el Vesubio y de Herculano era el cuento. Y eso como a mediados más o menos, en 1800, no recuerdo, 30, 50, aparece en Pompeya y Herculano, que hasta ese momento eran cuentos. Y eso entonces dispara. Por ejemplo, Henry Schliemann, el descubridor de Pompeya y de Micenas, aparte de Omega, de Troya, perdón, de Micenas y Troya, él dice eso, que él siempre admiró mucho a Homero y se sabía un montón de los poemas de Homero y tal, pero para leer un cuento. Pero cuando aparece Pompeya, dice, coño, si esto también es verdad, y si esto también es verdad, y aparece también el interés por la cuestión bíblica. E inclusive en los trabajos para tratar de buscar la veracidad de los cuentos bíblicos, es recientísimo. Estas ciudades empiezan a aparecer en los años 1990, algo así, no, mentira, 70, en los años 70. O sea, muy, muy bien. Entonces, el primero que se empeña, así como su hijo, que era obseso, es William Albright, un arqueólogo norteamericano con ascendencia chilena, creo que la mamá era de origen chileno. Álvarez se mete en los años 20, 1920, a tratar de encontrar a Sodoma y Gomorra. Y él había hecho excavaciones antes en la parte norte del Mar Muerto, en toda esta parte que está aquí, donde está Jericó y otras de estas ciudades que están en Jericó. Entonces se mete a tratar, ellos buscaban las ciudades por esta parte. Es interesante abrir un poquito la configuración. El Mar Muerto es todo esto que está hasta aquí. Esta es una foto de satélite reciente. Esto que está aquí es la península de Lisán, que es una península que entra así lateral sobre el Mar Muerto. Y lo que ven ahorita aquí, la parte sur del Mar Muerto, esos son salinas. Eso sí, se viera buen foco y eso. Se ven los tanques pues para salinas. Pero y esto que está aquí se llama la llanura. Esta era una llanura que aparentemente para esa época era muy fértil. Entonces lo llamaban las ciudades de la llanura. Y de acuerdo al relato bíblico, Hebrón, donde estaba Lot, estaba de este lado y Abraham estaba de este lado. En un cerro del cual él divisaba a través del Mar Negro. El Mar Negro no tiene muchos kilómetros de ancho, tiene 60 y pico de largo, como que son 27 o algo así de ancho. Él divisaba las ciudades de la llanura, o sea que definitivamente estaban buscando estas ciudades por esta zona que está aquí abajo. Estaban buscando. Inclusive en algún momento se pensó que en algunos momentos de la historia esto pudo haber estado relleno de tierra fértil, porque esta península pasa como con el Bósforo y el Mármara, el Mar Negro casi estrangula, separa el Mar Negro en dos toletes. Entonces es posible que aquí hubiera una zona fértil y tal, donde también hubieran ciudades. Entonces estaban buscando en toda esta área. Pero Albright no consiguió, nada. Y solamente cuando aparecen, déjame ver aquí ubicar los nombres, entre el 73 y 79, fíjense, muy, muy reciente, Walter Rass y Thomas Shaw, es que empiezan a aparecer una ciudad. Ellos comienzan y, déjame, yo les dejo, ellos consiguen, se empiezan a mover del norte a sur. Primero aparece una, ellos estaban buscando, como no aparecía nada, Albright y otros decidieron, mira, una de las cosas que pudo ocurrir es que no se lo tragó el Mar Negro. O sea, es posible que tuvieran, se tenía idea de que este mar ha crecido en épocas geológicas, ha sido más lleno, el menos lleno, inclusive que esta parte ha podido estar seca y se inunda. Hay épocas geológicas en las cuales hay mucha pluviosidad, otras que son más secas, otras más húmedas. y entonces que probablemente estaba muy cerca de la orilla y estaban sepultadas. O sea, cuando el mar era más, estaba más seco, estaban por aquí y empezaron a hacer búsquedas dentro del Mar Negro, no aparecía. Pero cuando vienen Shao y Ras, ellos son canadienses, ellos comienzan, consiguen primero una ciudad que está aquí. Ellos primero empezaron a buscar por aquí, aquí aparece un cementerio en la península Lisán, empiezan a aparecer dos cementerios y aparece finalmente una ciudad aquí que es Baedra, Baedra, y entonces, y ahí se produce una cadena de descubrimientos entre el 73 y el 79, aparece Baedra, después aparece Numeira, aquí más abajito, después aparece Safi. Los nombres eran el nombre que para el momento, cuando ellos hacen la excavación, que tenían esas ciudades. Se llamaba, o sea, cuando por ahí consiguen de sus evidencias y tal, se llamaba Baedra, Numeira, Safi, esta era Hanasir y esta era Feifa. Cinco ciudades, nada que ver con Sodoma, con los nombres iniciales, ¿no? Ellos aparecen en esas ciudades y entonces ahí la cosa comienza a dividirse. No aparecen más ciudades. Entonces, Shao y esta gente ahorita, en los 70, casi en el 80, deciden, mira, eran cinco ciudades bíblicas, hay cinco ciudades, tienen que ser estas. Lo que pasa es que son, como le digo, varios pisos, la última, cambiaron el nombre, pero sin piedra, y entonces empiezan a hilar.
La Quinta República.
Y ellos deciden a cambiarle el nombre. Y entonces ellos deciden que Baedra es Sodoma. Coincide con todo lo que Sodoma, Numeira era Gomorra, Safi era Zoar, la Zoar, Feifa era Adma y esta Hanasir era ¿cómo que la otra que se me olvidó, Caleta, Seboín, sí. Entonces se dieron esos nombres. Sin embargo, Albright y después más adelante consigue resonancia con otro geólogo canadiense que se llama Graham Harris. Graham Harris, que insiste que no, que esa no es y que están en el mar, y comienza a desarrollar una hipótesis sismológica muy interesante. Hay un excelente video que hizo la BBC, un video documental sobre Sodoma y Gomorra, que me dio Alejandro, que consiguió Alejandro, un amigo cercano, lo consigue, lo tenemos, ya lo tiene Alejandro. Entonces, que ella desarrolla toda la hipótesis de Harris, de Graham Harris, que es reciente, lo hicieron ahorita, unos años atrás, 2000 y tantos, ¿no?